Muy bien. Buenos días, buenas tardes, perdón, a todas y a todos. Vamos a comenzar la sesión ordinaria del orden del día. Primer punto es la aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. ¿Tienen los concejales alguna enmienda, regalado que manifestar? Algunas pequeñas incorrecciones que se pueden resolver fuera del pleno, ¿no? Muy de acuerdo, gracias. Pues aprobamos por asentimiento el primer punto. Punto segundo, aprobación si procede de la moción a instancia de los grupos Socialista e Izquierda Unida relativa a la congelación de los tributos municipales. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. ¿Se oye bien? Porque con los micrófonos siempre tengo un problema. O sea, no está regulado para mí. ¿Se oye bien?
Sí, ya está regulado.
Vale, gracias. Bueno, voy a proceder a la lectura de la moción. Doña María José Naranjo Bravo, portavoz del Grupo Municipal del PSOE, y Emilio Alvarado Pérez, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentará al Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación, si procede, en virtud del artículo 82.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, la siguiente moción. El Gobierno Municipal de Azuqueca de Henares, formado por los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida, ante la situación general de la economía española y la particular de Azuqueca de Henares, han decidido congelar todos los tributos municipales sin que ello suponga menoscabo de los servicios e inversiones que este ayuntamiento presta a los ciudadanos en Azuqueca de Henares a 13 de noviembre del 2009. Para explicarse, por la lectura de la moción se entiende claramente, pero explicar que en la situación de crisis que existe en todo el país, y bueno, en todo el mundo y en todo el país y en Azuqueca, por supuesto, el equipo de gobierno de este ayuntamiento ha decidido, y por eso presenta esta moción, la congelación de todos los tributos, es decir, de todos los impuestos, todas las tasas y todos los precios públicos que tienen un reflejo en el presupuesto que vamos a discutir a continuación y que no implica ello la no prestación de algún servicio o el no realizar inversiones, las inversiones necesarias para el municipio de Azuqueca. Y nada más, gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. La moción es clara, es una declaración no solamente de intenciones, sino que es un propósito al que estamos obligados respecto de nuestros vecinos. Este año, mejor dicho, perdón, el año que viene, el próximo ejercicio, hemos tomado la decisión de que no vamos a subir ni impuestos ni tasas, porque la situación económica es la que es. Los ciudadanos sencillos, normales y corrientes no son los culpables de esta crisis, por lo tanto no deben pagarla. Ojalá tuviéramos en este municipio banqueros o banqueros retirados que hubieran cobrado una gran pensión. Izquierda Unida habría propuesto que a estos sí habría que subirles, pero muchísimo, ya veríamos qué, porque son unos de los responsables de la crisis económica. No los tenemos. Aquí vivimos gente normal, gente sencilla, y por lo tanto entendemos que no es el momento ni para subir impuestos ni para subir tasas. Y además en esta moción nos hemos comprometido a que esta congelación, que nos parece de justicia, pues no va a repercutir negativamente, ¿verdad?, en la prestación de los servicios que este ayuntamiento ha venido prestando a lo largo de los últimos tiempos. Porque además creemos que son servicios convenientes, adecuados y justos. Y eso se traducirá en un punto posterior del orden del día de este pleno municipal, que será la discusión acerca del proyecto de presupuestos que vamos a presentar para el 2010. Así que no es simplemente una declaración de intenciones, sino que es algo que nos liga. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Buenas tardes a todos. Nosotros, como ya lo comentamos en la comisión, nosotros vamos a votar a favor, lógicamente, y estamos totalmente de acuerdo con lo expuesto por José Luis. No hay más. Votaremos a favor.
Pues muchas gracias a los tres y procede pues pasar a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Muchas gracias. Punto tercero, aprobación provisional. Si procede de la modificación de las ordenanzas general de gestión, recaudación e inspección de los tributos. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Gracias de nuevo, señor alcalde. Se trae a pleno ya, o sea, que ya pasó por la correspondiente Comisión de Hacienda, la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos, que es la que regula todo el procedimiento, pues, para de todo lo referido a los impuestos, a las tasas y a los precios públicos. Las modificaciones que se traen en concreto son 10 modificaciones, 10 modificaciones, sí, 10 pequeñas modificaciones de diferentes artículos de la ordenanza, que 9 de ellas tienen que ver con un acople a la Ley General Tributaria. Y en algún término, como en la última, por ejemplo, pues un número de un artículo que ha cambiado en la Ley General Tributaria y entonces ahora tenemos que cambiar en nuestra ordenanza. Pero son pequeñas modificaciones, excepto una, que es la que voy a pasar a explicar a continuación, que es que se modifica el artículo 28, incorporándose por primera vez en este ayuntamiento, por primera vez en el municipio de Azuqueca de Henares, la regulación de los planes de vencimiento especial, que paso a explicar en qué consiste esto. Esto es, nada más y nada menos, que la posibilidad de fraccionamiento de los tributos municipales. Es decir, los impuestos y algunas tasas que todos los vecinos pagamos al ayuntamiento en función de nuestras circunstancias personales, como son los 6 que pueden ser, son el IBI, el contribución, para que todo el mundo sepa, el IAL, que es el impuesto de actividades económicas, sobre todo referido lógicamente a las empresas, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de los coches, que todos denominamos numerito, el agua, la recogida de basuras y los vados, la tasa por entrada de los vehículos a través de las aceras. Pues estas 6 impuestos, bueno, estos 3 impuestos o estas 3 tasas, lo que se va a poder hacer a partir del año 2010 en Azuqueca, si se aprueba en el día de hoy esta modificación de la Ordenanza General, esta posibilidad de fraccionamiento, es pagarlo de forma periódica cada 2 meses. Es decir, todos los días 15 de los meses pares, febrero, abril, junio, el ayuntamiento librará un recibo por la sexta parte de la cuantía total de estos 3 impuestos y estas 3 tasas, que no van a ser 6, sino que van a ser como mucho 5, porque el IAE, pues, no van a ser para los vecinos, ¿no? Entonces, estas cinco tributos, el ayuntamiento lo que hace es, a las personas que se den de alta en el servicio, a las personas que les interese este sistema, que yo creo que es una muy buena solución y una buena incorporación para facilitar el pago de los diferentes tributos a los vecinos de Azuqueca, una vez que se dé de alta en el sistema, el ayuntamiento, como decía antes, librará ese recibo los días 15 de los meses pares. La regularización final, el día 15 de diciembre, se regularizará, perdón, en las pequeñas variaciones que haya podido haber a lo largo del año, como por ejemplo alguien que se haya comprado un coche durante el año o que haya dado de baja un coche, las pequeñas, bueno, pues si alguien si ha vendido una propiedad, el IBI, pues ya no pasase, o sea, ya no lo pagará él, sino que lo pagará el otro propietario. Lo que se hace es, en el último, que se regulariza. Importante es que todos los vecinos de Azuqueca, y lo quiero remarcar, que todos los vecinos de Azuqueca que se quieran acoger a este sistema, que desde el equipo de gobierno consideramos es una buena medida para facilitar a los vecinos el pago de los diferentes tributos, tienen que darse de alta, posiblemente a partir de la semana que viene, en el ayuntamiento. Tendrán que darse de alta en este sistema. Es decir, tendrán que venir aquí e bueno, rellenar una fichita con sus datos, y para que quede claro también, todos los impuestos y las tasas de las que estamos hablando, que hay posibilidad de fraccionamiento, deben estar domiciliados, lógicamente. O sea, para que el ayuntamiento pueda librar esos recibos contra la domiciliación bancaria. Ya he dicho lo de los 6 plazos, vamos, las 6 vencimientos, que son el 15 de febrero, el 15 de abril, el 15 de junio, el 15 de agosto, el de octubre y el de diciembre, existiendo una regularización final, no existe ningún tipo de intereses, para que los vecinos también lo tengan en cuenta, no existe ningún tipo de intereses por esta forma de pago, y los efectos de la solicitud empiezan a partir del día 1 de enero del año siguiente al que se curse la solicitud. Es decir, los vecinos que lo cursen ahora, desde el día 1 de enero en el año 2010 ya estarán acogidos a este sistema de fraccionamiento, y los que lo soliciten en el año 2010 se incorporarán al sistema, les surtirán efecto desde el 1 de enero del 2011. Y yo creo que, o sea, nada más, para terminar, de nuevo decir que consideramos desde el equipo de gobierno que es una medida esta del fraccionamiento importante para facilitar el pago de los tributos a los vecinos, y es una medida también demandada por muchos vecinos, y entonces este año 2010 vamos a tener la posibilidad de pagar, de fraccionar los tributos de esta forma, pagando una sexta parte cada 2 meses. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado. Emilio.
Gracias. En la comisión, cuando se trató este asunto, Izquierda Unida ya adelantó que iba a votar a favor, porque esta medida lo que supone es facilitar a los contribuyentes sin ningún coste, ¿verdad?, sus obligaciones tributarias con respecto al ayuntamiento. Todo lo que sea facilitar esa obligación que tenemos todos de pagar impuestos, pues es algo que debe ser bienvenido, y así lo estimamos desde nuestro grupo político. Y además esta es una vieja reivindicación, es una vieja idea que se ha venido fraguando, yo entiendo que por otros concejales también de Hacienda, y que por fin hoy vemos que se puede poner en la práctica, ¿no? Así que saludamos esta medida. Entendemos que va a facilitar, va a mejorar también las relaciones entre los ciudadanos y la administración municipal, y entendemos que, bueno, pues que merece nuestro apoyo en este pleno, tal y como también dijimos que lo mereció en la comisión correspondiente. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular su portavoz, José Luis Moraga. José Luis.
Sí, nosotros también estamos a favor, como así lo dijimos en la Comisión de Hacienda. Estamos a favor de esa agilización de los trámites para la recaudación de los tributos a los ciudadanos, lógicamente, pero nos has creado una duda ahora al argumentario que has dado. Si el plazo para inscribirse dentro de para meterse al módulo este de pago fraccionado empieza mañana, la gente no tiene información. ¿Cuándo acaba? ¿El 31 de diciembre? No sé. Nada más, es que me quedo.
No pasa. Muy bien, pues muchas gracias. Me vais a votar a favor. Bueno, pues José Luis.
Sí, una vez que se aprueba por el Pleno, se tiene que abrir la oficina de atención, vamos, que se va a habilitar un espacio para que todos los vecinos vengan y se inscriban hasta el 31 de diciembre, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque técnicamente tiene que darse de alta uno en el año anterior a la fecha de entrada en vigor de los efectos, es decir, el 1 de enero del 2010. Entonces, la gente que se quiera incorporar al sistema lo tiene que hacer desde la semana que viene hasta el 31 de diciembre. Sí, y claro, toda la gente que se incorpore durante el año 2010, eso ya lo he dicho antes, entrará en el 1 de enero de 2011. Toda la gente que se incorpore en el año 2011 entrará en el 1 de enero del año 2012. Sí, en eso estamos. Gracias.
Muy bien, yo creo que ha quedado suficientemente claro el asunto, ¿no? Cómo se formula, ¿no? El plazo siempre está abierto, pero para entrar en un periodo de año tiene que ser antes del 31 de diciembre de ese año. El que lo haga el 1 de enero del 2010 le servirá para el 2011. Sí. Realmente hay que coordinarse para lanzar una acción informativa en el menor plazo. Estamos completamente de acuerdo. Muy bien, pues ¿votos a favor de la aprobación de la modificación de la ordenanza general? Unanimidad, muchas gracias. Punto cuarto. Aprobación inicial, si procede, del presupuesto municipal del ejercicio de 2010. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Buenas tardes de nuevo. Y vamos al uno de los de los temas importantes de este pleno. Espero que sea lo más corto posible en la presentación de este, o sea, de la propuesta de presupuestos, pero no sin dejar claro algunos conceptos para todos los concejales y para todo lo, o sea, para todo el público que tenemos aquí. Este año va a ser más fácil también, al no tener que discutir sobre, o sea, sobre enmiendas a la totalidad y demás, que os acordáis del año pasado. Bueno, el presupuesto del año 2010 que se trae a pleno en el día de hoy, en primer lugar, quiero darle, bueno, desde aquí, que todo el departamento de intervención, con la interventora que está aquí presente, han hecho un trabajo importantísimo, un trabajo de concreción de las diferentes peticiones, de todos los temas que influyen a la hora de la concepción de este presupuesto, y además con diligencia. Una vez dicho esto, decir que el presupuesto se trae el día 19 de noviembre, os acordáis de una petición histórica ya casi de la oposición, que siempre el presupuesto no lo traíamos en el mes de noviembre, bueno, pues se trae en el mes de noviembre. Decir ya, concretando los datos de este presupuesto, que es un presupuesto austero, dada la situación económica y las dificultades o la, no las dificultades, sino las rebajas que los menores ingresos de los que hemos dispuesto durante este año 2009 y que vamos a tener en el año 2010. Es un presupuesto realista porque ha tenido en cuenta la realidad de los ingresos y de los gastos, y es un presupuesto sostenible, como ya lo denominé el año pasado, porque se tiene en cuenta la realidad, como decía, de los gastos y de los ingresos, intentando, por supuesto, que, a pesar de que, como decíamos en la comisión, el presupuesto es un presupuesto, no podemos tener el dato a ciencia cierta de la cantidad que se va a percibir por el ICIO, por ejemplo, en el año 2010, pero es una previsión, es una previsión lo más acercada posible a la realidad. Como hemos dicho, el presupuesto sufre una de las expresiones que se traducen en el presupuesto es lo que hemos hablado antes de la congelación de los diferentes tributos. Hemos tenido que confeccionar el presupuesto en función de esa decisión del equipo de gobierno, apoyada hoy también por el grupo de la oposición, de la congelación de todos los tributos, con lo cual los ingresos no se van a ver incrementados en el año que viene. La realidad de los ingresos nos ha hecho ir a una situación en la que el presupuesto baja en casi 3 millones de euros, no llega, con lo cual se reducen tanto los ingresos y los gastos en casi un 9%. Entonces, como dato total, el presupuesto del Ayuntamiento de Azuqueca para el año 2010 es de 29.323.000 euros. 29.323.000 euros, que lógicamente es el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos, porque sabéis que los presupuestos deben estar cuadrados. En la memoria de este presupuesto, en la página 42, se especifican las diferentes variables que han tenido, bueno, se especifican en este caso los cuadros de gastos y de ingresos, que a continuación vamos a ver por capítulos, intentando que no sea muy muy árido para todos los asistentes a este pleno. Pero sí quiero decir que tanto en la memoria como en el informe económico financiero, se establecen las bases para la evaluación de los ingresos. Y se dice, la estimación de las previsiones del presupuesto de ingresos ha estado presidida por las siguientes máximas. Ya lo hemos dicho, congelación de las cuotas tributarias. Firma del convenio con Catastro que permitirá una mayor efectividad y agilidad en la tramitación de los expedientes, que ya estuvimos viéndolo en la comisión correspondiente. El Real Decreto Ley 13/2009, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, donde se prevé una aportación al gasto corriente, que como todos sabéis, en el Real Decreto está la posibilidad de llegar hasta un 20% y en Azuqueca se ha cuantificado en 650.000 euros del Fondo Estatal para gasto corriente, lo que supone un 19,7, 19,8 aproximadamente. Se ha tenido en cuenta la previsión de la subida en el ICIO, en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, de un incremento de un 10%, tal y como sale y se ha evaluado por el informe evacuado por el Departamento de Urbanismo. Se ha previsto una operación de crédito, un préstamo que tenemos que solicitar el Ayuntamiento de Azuqueca para cubrir, para ejecutar las diferentes inversiones del año que viene por valor de 1.241.000 euros. Y se ha previsto, como otra forma de financiación de las inversiones, 1.988.000 euros mediante la enajenación de suelo municipal, de diferentes parcelas que son de propiedad municipal. Entonces, si nos centramos en el capítulo de ingresos y después en el de gastos, de los impuestos directos, el presupuesto asciende, estamos hablando de los ingresos, a 10.700.000 euros. De los impuestos indirectos, es decir, el ICIO, el impuesto de construcciones, 2.5 millones de euros. De las tasas, 4.5 millones. Las tasas por los diferentes servicios que se prestan por el ayuntamiento y que los vecinos de Azuqueca contribuyen a su mantenimiento. Y por participación, por las transferencias corrientes, que es decir, todas las transferencias de otras administraciones para con el ayuntamiento de Azuqueca, casi 8 millones de euros. Y está el aspecto principal, es el del PIE, el de la participación en los ingresos del Estado, que en este año se ha previsto en 5.300.000 euros, a lo que hay que sumar los 650.000 que hemos dicho del fondo estatal, más los convenios con otras administraciones, principalmente con la Junta. Y otro aspecto importante, como hemos dicho, que lo hemos cuantificado, el casi 2 millones de euros por la enajenación patrimonial y 1.241.000 por los pasivos financieros, es decir, por el préstamo que se debe solicitar durante el año 2010 para la realización de las diferentes inversiones. Si quiero resaltar que el préstamo de 1.241.000 euros supone un 4,23% del presupuesto. Es decir, solo el 4,23%, solo es necesario la solicitud de un crédito de 1.241.000, que implica el 4,23% del presupuesto. Es decir, que de 100 euros del presupuesto vamos a tener que solicitar un crédito por 4,23 euros. Las cantidades más importantes, si lo vemos en proporción de los 100 euros, utilizando el símil de los 100 euros, de cada 100 euros, 36,5 provienen de los impuestos directos, del IAE, del IBI, de los vehículos, 8,66 del ICIO y de la inspección, 15,62 de la tasa y 27,22, es decir, 27 euros de cada 100 provienen de las transferencias corrientes, que como hemos dicho son la participación, el fondo estatal y los diferentes convenios de la Junta. Y si nos centramos en los gastos, y aquí sí quiero utilizar el símil de los 100 euros para que nos quede claro, más claro, porque si hablo de 10.600.000, de 8.300.000, a lo mejor no queda claro a todo el público y a los concejales, si voy a utilizar el símil del de cada 100 euros nos gastamos una cantidad en cada capítulo. Y empiezo. Capítulo 1, que es el de gastos de personal, de cada 100 euros de presupuesto nos gastamos 36,25. Es decir, el 36% del presupuesto del Ayuntamiento de Azuqueca para el año 2010 se destina a capítulo de personal. Para gastos corrientes, que son los de los diferentes suministros, combustibles, alumbrados, gastos diversos de las diferentes concejalías, comunicaciones postales, como hemos visto ya otras veces, suponen 28 euros. De los 100, 28 euros para gastos corrientes. Gastos financieros no los he calculado porque son 236.000 euros, que implica un 0,3%, o sea, no es importante. El capítulo 4, el de las transferencias corrientes, y aquí lo quería explicar bien, suponen casi 11 euros de los 100 de presupuesto total. Las transferencias corrientes son las transferencias que el Ayuntamiento hace a otras administraciones o a otras entidades. Por ejemplo, a la Mancomunidad de Gadrenares, al Consorcio de Extinción de Incendios, a las asociaciones de Azuqueca, y no solamente de Azuqueca, sino Guadacoge, Proyecto Hombre. Aquí está incluido también la cuantía de ayuda a cooperación al desarrollo. Pues hemos de tener en cuenta el incremento que ha sufrido el capítulo cuarto, el de transferencias, a lo largo de los últimos años. En el 2008 era aproximadamente de un 8% del presupuesto, en el 2009 casi llegaba al 9%, y para este año 2010 es casi del 11%, exactamente el 10,78%. Con la importancia que esto, además de para mantener y para incrementar el tejido asociativo que existe en Azuqueca, que desde el equipo de gobierno consideramos que hay que seguir reforzando. Con respecto al gasto, y para ir terminando este apartado, sí quería hablar de las inversiones del capítulo 6, que después pasaré a pormenorizar, pero en una cuantía global, el capítulo 6, el 6 más el 7, porque sabéis que el 6 es el de las inversiones y el 7 es el de las transferencias que el Ayuntamiento hace a otras administraciones para ejecutar inversiones. O sea, por ejemplo, el centro de ocio es una transferencia que nosotros, el centro de ocio de mayores, que nosotros hacemos a la Junta de Comunidades, en este caso aquí Caman, para que se ejecute, pero es una inversión que se puede contabilizar. Por eso el 6 más el 7, asciende a casi 5.800.000 euros, que supone aproximadamente el 20%. Es decir, de los 100 euros que hemos empezado a hablar, 20 euros, casi 20 euros, se destinan a inversiones, a los que hay que sumar la cuantía de 2.660.000 euros que nos van a venir vía Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, que es el 80% de lo que nos corresponde al Ayuntamiento de Azuqueca en función del número de habitantes al 1 de enero del 2008, que son 3.200.000 y pico, pues 650.000 van a ir destinados a gasto corriente y el resto a inversión. Con lo cual, en el año 2010, el Ayuntamiento de Azuqueca va a destinar a inversiones aproximadamente rondando el 30% de su presupuesto entre las inversiones, por así decirlo, vía presupuesto y las inversiones vía fondo estatal. Y por último, en el capítulo de los gastos, el tema de los pasivos financieros, que es las amortizaciones que tenemos que pagar de la diferente deuda, que asciende al 4,38%. Es decir, 4,38 euros de cada 100. Para ir terminando, y ya prometo que solo me queda hablar de las inversiones, sí quería hacer un repaso de las inversiones, de las principales inversiones que van en este presupuesto que planteamos para el año 2010. ¿Perdón? Ah. Bueno, como hemos dicho, casi el 30%, el 28 y pico por ciento, 20, 30 euros de los presupuestos del Ayuntamiento de Azuqueca para el año 2010 van a ir destinadas a inversiones. Y las principales inversiones son el auditorio cultural, a la que se ha previsto 1 millón de euros, no solamente para terminar, o sea, para empezar el proyecto, para ir trabajando sobre el proyecto, sino para ejecutar obra en el año 2010, centro de ocio para mayores y el mobiliario de ese centro de ocio asciende a 705.000 euros, la tercera fase de mejora del centro urbano 450.000, polideportivo Ana María Matute 175.000, mejora de los colegios 200.000, mejora de la parte trasera del foro 250.000, mejora del edificio de la Casa de la Cultura, principalmente en el Salón de Actos, 150.000. Mejora de diferentes edificios municipales, 285.000 euros. Mejora de las instalaciones de la piscina de verano y de nuevas pistas en el complejo deportivo, principalmente destinadas a voleibol, 265.000 euros. Eficiencia energética, que es todo lo relacionado con la instalación de reductores de flujo y de la instalación de LEDs en el alumbrado público, 200.000 euros. Nuevas tecnologías, 140.000 euros. Mejora de la señalización y mejora en las vías públicas, 205.000 euros. Mejora en las redes de agua potable, 95.000. Mejora en los colectores, 200.000. Mejora en el cementerio, 100.000. Mejora en el alumbrado público, 100.000. Mejora mobiliario urbano, 130.000. Y las tres últimas, todos los vehículos que están, que las hemos concentrado en este dato, aunque en el presupuesto están, pues, por la policía, vías y obra, limpieza y jardines, que ascienden a 95.000 euros. Toda la maquinaria, que asciende a 273.000 euros. Movilidad sostenible, que asciende a 90.000 euros, y los fondos de fondo bibliográfico y diferente material para la biblioteca, que asciende a 32.000 euros. Pues bien, todas estas inversiones, todas estas principales inversiones ascienden a los 5.160.000 euros, que es lo que está en el presupuesto en el capítulo 6 y 7, porque, como hemos dicho, el centro de ocio va en el capítulo 7. La transferencia para el polideportivo Ana María Matute va en el capítulo 7 y no está aquí por su valor de 50.000 euros. Es una transferencia a la Cruz Roja con un convenio firmado o para firmar, que asciende a 50.000 euros. Pues bien, estas son las inversiones que están previstas en el presupuesto municipal, a las que habría que sumar, como decía antes, los 2.660.000 euros del Fondo Estatal para el Empleo y para la Sostenibilidad Local, que principalmente, y estamos trabajando sobre ello, principalmente van a ir destinados a lo que denominamos desde el equipo de gobierno Plan de Barrios, es decir, a mejorar las infraestructuras de los diferentes barrios de Azuqueca y principalmente de los más necesitados. Yo creo que si no ha quedado claro, si no ha quedado claro, lo siento, pero es un tema que se dan muchas cantidades y a lo mejor a los vecinos que están aquí, pues, no les ha quedado claro. He intentado ser lo más ágil y lo más completo posible. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Gracias. En primer lugar, yo quiero hacer una mención especial a nuestros servicios técnicos, que han trabajado, como ya ha dicho antes el concejal de Hacienda, con mucha diligencia y con mucha rapidez, para que podamos tener un proyecto de presupuestos un 19 de noviembre, que es una fecha, pues, yo pienso que más adecuada que la que se presentaron en otras ocasiones los proyectos de presupuestos, y que era, como decía también el concejal de Hacienda, una reivindicación histórica de la oposición y que hemos intentado cumplir este año, y lo hemos conseguido. Y repito, pues, gracias por la colaboración y la eficiencia de nuestros servicios técnicos. Yo no voy a repetir las cifras que ya ha dado José Luis, porque yo creo que cansaría al público. Sí que quiero dar algunas pinceladas generales acerca del presupuesto, porque estoy seguro además que después de la intervención del Grupo Popular pues habrá ocasión para discutir ya sobre partidas en concreto, sobre cuestiones en concreto, y con mucho gusto entraremos en ello. Hay que empezar diciendo una obviedad, y es que este es un proyecto de presupuestos que se ha preparado en una coyuntura económica complicada, en una coyuntura económica difícil. Y, por lo tanto, esa coyuntura económica obligatoriamente tiene que reflejarse en las cuentas que traemos hoy aquí. No podía ser de otra manera. Además, una situación de crisis como la actual, yo creo que debe ser contemplada, por supuesto, por el equipo de gobierno, pero también yo creo que por la oposición, como una coyuntura que puede ser un acicate para que todos intentemos demostrar si damos o no la talla ante las exigencias que la situación nos plantea. Porque cuando hay adversidades, yo creo que o se da la talla o no se da la talla, no hay término medio. Cuando la situación económica es boyante, pues es fácil acertar. Cuando la situación económica es complicada, lo difícil es acertar. Así que yo creo que hoy vamos a ver si estamos todos dando la talla o no la vamos a dar. Además, una situación como esta puede ser también la excusa perfecta, una situación de crisis, para intentar hacer experimentos con el presupuesto y, al calor de la mala situación económica, intentar hacer modificaciones que en otras circunstancias algunos no se atreverían a hacer. Me explico. Como no hay tantos recursos como el año pasado, pues podría ser el momento para pensar que hay que recortar aquello que en otras ocasiones no nos atrevimos a decir que había que recortar. Yo creo que nunca debe utilizarse una excusa para hacer aquello que se crea conveniente. Las cosas convenientes hay que hacerlas independientemente de la circunstancia, ¿no? O no escudarse la circunstancia para no hacer aquello que no nos atrevíamos a hacer en otro momento. Y también es un buen momento, la situación de crisis actual, para demostrar si se mantienen determinados principios firmes o los principios, ¿verdad?, los mueve el viento. Nosotros somos de la opinión de que los principios hay que mantenerlos firmes. Y yo creo que los principios los mantenemos firmes en este presupuesto porque, en primer lugar, como ya nos hemos comprometido en un punto del orden del día anteriormente aprobado, no vamos a subir ni impuestos ni tasas. Este presupuesto ya lo recoge. No vamos a pedirle un mayor esfuerzo fiscal a los ciudadanos en una situación como la presente, para intentar solventar la situación de poca recaudación económica que vamos a experimentar este año. Eso no lo vamos a hacer, por una cuestión de principio. Por lo tanto, deberemos adecuar nuestro presupuesto a ese primer criterio. Además, tampoco vamos a poner en riesgo ni las nóminas de los trabajadores de este ayuntamiento ni el pago a los proveedores. Este ayuntamiento se ha caracterizado siempre, en la segunda cuestión, el pago a los proveedores, de tener una buena reputación, incomparablemente mejor a la de otros ayuntamientos cercanos. Aquí se ha pagado siempre con religiosidad a los proveedores, en plazos relativamente cortos, porque además los proveedores son fundamentalmente pequeñas y medianas empresas que tienen que sostener el empleo, y detrás de cada trabajador, de cada nómina, pues hay una familia. Y por lo tanto, con eso no vamos a jugar. Y por lo tanto, en este presupuesto hemos sido muy escrupulosos para mantener ese principio. También en este presupuesto, era otro principio que a nosotros nos parecía inquebrantable, no se va a privatizar ni plantillas ni servicios municipales. Es un hecho absolutamente objetivo. Y se puede comprobar simplemente mirando si desciende o no desciende el capítulo 1. El capítulo 1 no solamente no desciende, sino que aumenta un poquito. Es decir, no estamos reduciendo ni una sola plantilla municipal, porque consideramos que esa es una cuestión esencial. Y creemos que en este presupuesto lo podemos hacer y lo vamos a mantener. Además, tampoco vamos a poner en peligro ni los fundamentos de la política cultural, social, deportiva o a favor de la igualdad o de acceso a la vivienda protegida, que han sido señas de identidad de este municipio. No lo vamos a hacer. No hay más que mirar cómo está distribuido el gasto para comprobar que eso es cierto. Y, por supuesto, no vamos a paralizar las inversiones públicas. Ya ha hablado el concejal de Hacienda acerca de cuáles son los planes de inversión pública con cargo con cargo al presupuesto municipal, en primer lugar, capítulo 6 y capítulo 7, y con cargo a los fondos que nos vendrán de la Administración Central, con cargo a este, yo no me sé todavía el nombre, ¿verdad?, me cuesta trabajo, yo digo el FEIL número 2 o el segundo FEIL, que son inversiones que consideramos muy importantes y que ascenderán a más de 8 millones de euros en una situación tan difícil como la actual, que, por un lado, van a mejorar la ciudad que tenemos, y eso siempre es bueno, Y en segundo lugar, van a mantener una cierta actividad económica y, por lo tanto, van a mantener puestos de trabajo, que eso yo considero que en este momento es aún mucho mejor. Y, por lo tanto, va a permitir que muchas familias, ojalá sean muchas más de las que pensemos, pues puedan mantener pues un nivel de vida medianamente razonable y puedan hacer frente cada una a sus obligaciones. Y además tenemos otro, estos son los principios que han inspirado el presupuesto y sobre estos principios nos hemos puesto a trabajar, efectivamente teniendo en cuenta la coyuntura presente, que es una coyuntura difícil. ¿Y en qué se manifiesta con más claridad esta coyuntura difícil? Pues que estimamos que vamos a tener una reducción en el capítulo de los ingresos municipales de casi 3 millones de euros. Y tenemos que ser capaces de encajar todos estos criterios con esa reducción. Creo que en este presupuesto lo hemos conseguido. Creo que no se nos podrá acusar de poner en cuestión estos fundamentos a los que antes me refería. Y, desde luego, si otras fuerzas políticas parten de otros principios distintos a los que yo acabo de decir, pues evidentemente pueden hacer otro presupuesto. Caben muchos presupuestos, incluso en una situación económica tan restrictiva como la que sufrimos ahora. Y en todo caso, si esto es así, a mí me gustaría hablar no solamente de las cifras, sino de los principios. Porque creo que los principios son más fácilmente discutibles. Las cifras podemos ahogarnos, ¿no? Y quizá no nosotros, porque llevamos mucho tiempo, ¿no? Manejando esto y ya se nos hacen familiares. Pero la cuestión de los principios, sobre todo de cara al público, pues quizá podríamos tener un debate interesante si es que el Partido Popular va a presentar, porque no lo sabemos hasta este momento, lo sabremos una vez que se manifieste, va a presentar una enmienda a la totalidad, va a presentar enmiendas parciales. De hecho, lo que sí sabemos es que no va a presentar un presupuesto alternativo, como hizo el año pasado. Esto ya no va a ocurrir. Yo lo lamento porque el documento que presentó el año pasado por lo menos dio pie a hacer, bueno, a tener interesantes debates, debates jugosos. Yo espero que este año también los tengamos, aunque no tengamos ese documento, espero que lo tengamos. Y yo solo quiero resaltar que detrás de cada opción económica hay una opción en valores y en principios. Entonces, yo voy a intentar también llevar este año el debate, no solamente a los números, sino también a los valores, a los principios, para que los confrontemos aquí de cara a los ciudadanos. Izquierda Unida va a dar el apoyo a estos presupuestos. Ya digo, cumplen con esas condiciones que para nosotros son muy importantes y esperemos que la oposición también se sume a ellos si considera que estos principios merecen su aprobación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio, y veamos si el debate es jugoso. Queda la palabra José Luis Moraga en nombre del Grupo Popular.
Sí, muchas gracias. Parece que estamos muy preocupados en lo que va a traer el Partido Popular al Pleno, Emilio, pero nosotros lógicamente no traemos un presupuesto alternativo porque lo que queremos debatir son los presupuestos que se van a desarrollar durante el año, no los que no se van a llevar a la labor como así ha ocurrido el año pasado, ¿no? Ocurrió, perdón, por la expresión. Los principios son cada uno los que tienen y los que son y cada uno es responsable de los suyos y no me gusta que los demás tienen lanzadas al vuelo de sobre mí, sobre mi manera de principios o lo que sea. Yo lo que sí quiero dejar claro que nosotros, lógicamente, no podemos votar a favor de los presupuestos porque no nos los creemos. Y voy a dar espero, los datos suficientes para que el argumento deje claro a toda la gente, a todos los concejales y a las personas que están aquí, porque el Partido Popular no se cree el presupuesto. Nosotros no vamos a entrar ni a debatir, lógicamente, el proceso de la señora interventora, ni los de interventor, ni los compañeros de su departamento, porque son trabajadores del ayuntamiento y lo hacen lo mejor que pueden y, lógicamente, tienen su respeto. Pero yo lo que quiero debatir aquí es un presupuesto político, lógicamente, no sobre el trabajo de los funcionarios. Nosotros hay tres apartados en el presupuesto que no lo creemos y espero dar razón. Y es una en inversiones, otra en gastos corrientes y la otra en el préstamo que tú, José Luis, estás explicando. Nosotros creemos que los presupuestos de 2010, y leo, incluyen partidas para proyectos que se repiten a lo largo de los años y que nunca se ejecutan, utilizando la tan maniatada metáfora de los Reyes Magos. Sus inversiones son esos deseos que se plasman en la carta de los Reyes en Navidad y Lugo nunca llega. En su lugar siempre hay carbón y siempre simplemente nada. Y me explico. El auditorio, el nuevo auditorio, lo de nuevo es siempre un deseo. El auditorio es una utopía, porque ya se ha presupuestado 5.180.000 euros del 2006. En su escala de prioridades, la construcción del auditorio está por detrás del último lugar. ¿Dónde está el auditorio? ¿Y dónde se ha enviado ese dinero? ¿A qué partida? Si existe ese dinero, ¿cuándo va a empezar las obras? Le explico. En el 2006, ustedes presupuestaron 1 millón de euros para el auditorio. En el 2007, 2.500.000. En el 2008, 180.000. En el 2009, 500.000. Y en el 2010, en el que estamos discutiendo, 1 millón de euros. Quiero que me lo expliquen, ¿dónde está el auditorio? Por eso no me puedo creer el presupuesto. En el centro de ocio de mayores se han presupuestado más de 5 millones de euros desde el 2005. Sí, la construcción del auditorio está por detrás del último lugar. El centro de ocio para mayores está por detrás del auditorio. Les vuelvo a preguntar, ¿a dónde han ido a parar los fondos que se dotaron para esta inversión año tras año? Es la eterna promesa. Por fin, esta ejecución y este edificio se está realizando. Pero díganos, en el año 2006... en el 2005, los 150.000 euros, ¿a qué partida fueron? En el 2006, ustedes presupuestaron 2.200.000. En el 2007, 1.250.000. En el 2008, 25.000. En el 9, 701.000. Y ahora, que es cuando se ha empezado a realizar la obra, y ahora para el 2010, 355.000. Sigo. Desde el 2005, se han presupuestado casi 2 millones de euros para las reformas del foro. Ese gran edificio, digo entre comillas, que fue en el 2005 cuando se proyectó el cubrimiento de la pista cubierta. ¿Qué ha pasado con ese dinero y por qué no se ha cubierto esa pista central? Si interesa el demagogo, ¿creen ustedes que es necesaria esta inversión? ¿No se podría destinar este importe a otras prioridades más mundanas? A lo mejor algunos ciudadanos no saben que el foro cuenta con un aparcamiento de vehículos, pero que nunca ha sido puesto en funcionamiento. Por ustedes, por los gestores actuales. Cada año se presupuesta dinero para el foro. ¿Que no será mejor hacer un edificio nuevo, funcional y útil? Ahora vemos que se presupuesta más dinero para esta infraestructura. Ustedes congelan las tasas a los ciudadanos en tiempo de crisis, pero por otro lado se pide un préstamo para parchar un edificio que está mal hecho como es el foro. Y me explico por qué. En el 2005 ustedes presupuestan 340.000 euros para cubrir la pista. No está. En el 2006, 550.000 euros. En el 2007, otros 550.000. En el 8, no se hace ninguna en el presupuesto. En el 2009, 10.000 euros. Y ahora, en el 2010, 450.000. Se han presupuestado casi 3 millones y medio de euros desde 2005 para el proyecto del nuevo polideportivo, que aún no se ha inaugurado. En los presupuestos vemos que hay una partida para abrir escalación, pero realmente se va a aplicar. Y yo espero que sí. Queremos que el pabellón se abra ya y ejerzan de gobernantes y exijan a la empresa que subsane las deficiencias. Y recordaros que este polideportivo se comenzó en la anterior legislatura, pero hemos sido incapaces de abrir el pabellón para ser utilizado, a pesar de la gran demanda por parte de los azudenses. Me argumento. En el 2005, 600.000 euros presupuestaron. En el 2006, 535.000. En el 2007, 1.250.000. En el 2008, 271.000. En el 9, 580.000. Y para este año, 175.000. Otra inversión. Desde el 2005 se han presupuestado 2 millones y medio de euros para mejorar la Casa de la Cultura. Después de una reforma integral, el presupuesto del 2010 se va a destinar a otros 30.000 euros para mejoras. ¿Qué vamos a mejorar? Si hace apenas unos años se abrió una reforma total de la Casa de la Cultura. ¿Esos 30.000 euros serán para las butacas y para el escenario de la Casa de la Cultura? ¿Por qué no se hizo antes? Pregunto. Me explico. Mejora la Casa de la Cultura. En el 2005, en el presupuesto, venían 1.600.000 euros destinados. En el 2006, 500.000. En el 2007, 290.000. En el 8, no se hace nada en el presupuesto. En el 2009, 30.000. Y este año, para el 2010, otros 30.000. En los gastos, la disminución de gasto corriente es solamente simbólica, de poco más de 300.000 euros, mientras que las inversiones reales decrecen más de 2 millones de euros. Siempre se debía hacer lo posible por recortar en la partida de gasto corriente, sin que esto se perjudique en la prestación de servicios. Que ustedes digan que no se pueden reducir los gastos corrientes es lo mismo que reconocer la capacidad de poder hacerlo. Ustedes están gobernando y son ustedes los que están obligados a optimizar los recursos municipales que se generan a partir de las aportaciones de los contribuyentes, ya sea su origen de fiscalía nacional, regional o municipal. Gestionar de una manera eficiente esos recursos es la obligación de ustedes, que están en el gobierno. No podemos trasladar la ineficiencia de la estructura de costes al contribuyente sin que tengamos ninguna responsabilidad. Igual que cuando se adquiere cualquier bien, se pide un presupuesto previo y luego se acomete o no el gasto. Los ciudadanos merecen saber si sus impuestos están bien administrados. Ustedes hacen los presupuestos tan solo para mantener la estructura de costes. No miran por los vecinos, porque no optimizan los recursos y con ello pueden proporcionar la bajada de impuestos. Está muy bien la congelación de las tasas, pero creo que hay que dar un paso más, y más aún en época de crisis. Hay que bajar las tasas y dentro de limitaciones municipales, los impuestos, aunque el poder legislativo depende de las Cortes Nacionales y Regionales, pero sobre todo los gastos corrientes. Hay formas y formas de hacerlo. La suya creo que no es la mejor. Nosotros proponemos que se divida el gasto corriente por departamentos municipales, e incentivar a aquellos en los que consigan disminuir sus costes, y así se lograría un mayor control de gastos del ayuntamiento. ¿Es realmente necesario pedir un préstamo? 1.200.000, o sea, 1,2 millones de euros para inversiones que siempre se repiten a lo largo de los años y que nunca se ejecutan. Si es así, y aunque no se traspase el límite legal establecido de endeudamiento, lo único que hacen es endeudar a los vecinos de Azuqueca, que nunca verán nuevas inversiones, sino que sabrán que todo préstamo que se solicite será para pagar la ineficiencia de su gestión. No se puede pedir un préstamo en estas condiciones ni para este destino. Solo existe, a nuestro juicio, una justificación de peso para solicitar el préstamo, y es la compra del mobiliario del centro de ocio o para los colegios. Ya se da por hecho que el centro de ocio se va a terminar el próximo año. Damos por hecho, porque lo presupuestan en el préstamo. Espero que sea así. Yo explico. ¿Es necesario pedir un préstamo para mejorar de 250.000 euros en el que está incluido la mejora del centro ferial? ¿Realmente es necesario? ¿Y para la mejora del foro? Nosotros creemos que no. Espero que me consiga contestar las preguntas que nos hemos hecho. Gracias. Sí.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco.
Sí, buenas tardes de nuevo. Gracias, señor alcalde. Voy a ir contestando hay algunas preguntas y otras son afirmaciones que de verdad, José Luis, me choca mucho que me hagas estas afirmaciones en un pleno, porque la verdad que pues es una demostración del poco conocimiento sobre cómo funciona un presupuesto municipal. Y empiezo por el final. Dices, ¿es necesario pedir un préstamo para el centro de ocio? ¿Es necesario, vamos, literal, yo lo he puesto? ¿Es necesario pedir un préstamo para el centro de ocio que parece que se va a terminar este año porque lo presupuestan en el préstamo? No, vamos a ver. Las inversiones del ayuntamiento se financian de diferentes formas. Una parte del total de las inversiones es 1.240.000 euros, pero las inversiones también están o sea, en este documento que habéis tenido, en el anexo de inversiones, están financiadas por diferentes fórmulas. Una, recursos propios, es decir, diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, que este año asciende a una cantidad importante. Otra, enajenación patrimonial, los casi 2 millones de euros. Y otra, el préstamo. No se puede relacionar el centro de ocio con el préstamo, o el recinto ferial con el préstamo, o la mejora del foro con el préstamo. Que, por cierto, y para empezando por todo tu argumentario, dices que no puedes votar a favor, que no os creéis estos presupuestos. Evidentemente, el Partido Popular puede y debe, creo también, ejercer de oposición al equipo de gobierno. Pero son unos presupuestos que, como ya dijimos, El otro día, en la comisión de Hacienda, son unos presupuestos realistas. Son unos presupuestos que se tienen en cuenta la situación, la previsión de ingresos reales, que se tiene en cuenta los gastos que van a ser reales. Que no os lo creéis, evidentemente estáis en vuestro derecho de no creerlo, pero son los presupuestos que el municipio de Azuqueca se merecen, dada la situación económica. Y es una situación que son unos presupuestos en los que bajan, ya lo he dicho yo antes, lo ha dicho también Emilio, que bajan los ingresos en casi 3 millones de euros. Y con eso nos tenemos que acoplar el gasto, tanto el gasto corriente como las inversiones. Y para concretar, te refieres en un primer apartado a las inversiones, después al gasto corriente y después al préstamo. Las inversiones, lo hemos dicho, pero se repite. El auditorio. Es verdad que ha venido existiendo a lo largo de diferentes años y te has hecho una labor de hemeroteca muy importante de buscar las diferentes cuantías de todos los años, pero la situación nos ha llevado no a que sea lo último, como tú has dicho, a que ha sido imposible dada la situación, imposible dada la situación, porque podemos discutir y debatir los ingresos previstos en el 2009 y la realidad de ingresos. La realidad de ingresos ha sido bastante por debajo. No solamente en ingreso corriente, sino en enajenación. Y lo sabéis, enajenación teníamos prevista una cantidad y no ha sido posible. Y no ha sido posible porque lo hemos llevado 3 veces a pleno. O sea, que soy consciente de ello, que no es algo que no haya transparencia. 3 veces ha pasado por el Pleno la enajenación de las parcelas. Este año, con el presupuesto realista, con el presupuesto sostenible, planteamos 1 millón de euros para el auditorio, no solamente para proyectos, sino también para ejecución de obra. Centro de ocio. Es que cuando planteas, bueno, es que sirve para todo, para el centro de ocio, para el foro, para el nuevo deportivo, cuando planteas, cuando preguntas, ¿dónde están esos dineros que no se gastaron en su día? Pues evidentemente, ¿dónde van a estar? En remanentes. Una cosa que se presupuesta y no se ejecuta, en remanentes. En remanentes teniendo en cuenta la situación de ingreso real de cada año. Si quieres, nos podemos preparar. O podemos quedar para discutir un día sobre los presupuestos del 2007, del 2008 y del 2009. Pero el que se trae aquí es el presupuesto del 2010. En el foro, con respecto a lo del foro, has dicho unas cosas que, la verdad, que si no es mejor hacer un edificio nuevo. El edificio del foro destinado. A lo que está destinado, no hay posiblemente en toda Castilla-La Mancha un edificio como este, que ha dicho que no es funcional. Creo que he oído que no es funcional. Y si tú haces un edificio nuevo por 250.000 euros, hombre, pues has planteado que sí, con esos 250.000 euros no sería mejor abrir un nuevo. Y además, decirte a ti, a todos los concejales y a todo el público, que este dinero, estos 250.000, no están destinados al edificio. Y lo he dicho, y lo he dicho. Lo que pasa, si no se quiere atender a la parte trasera del foro. La parte trasera del foro es el graderío que existe allí. Y la intención del equipo de gobierno, y por eso lo queremos llevar en este presupuesto, es incorporar esa zona a la zona de Azuqueca que más densidad hay, es incorporar a la ciudad esa zona, es decir, generar una plaza con su pista allí, en la parte trasera del foro, que precisamente es la zona de Azuqueca donde más necesidad hay, que es toda la zona de la Plaza Castilla y de Bartren. Y esa es la obra que nosotros planteamos. No estamos hablando del edificio, estamos hablando de la parte trasera del foro. Nuevo polideportivo. Planteas, queremos que se abra ya. Evidentemente, nosotros también que nos pides que ejerzamos como gobernantes. Claro que queremos que se abra ya, pero nosotros lo que queremos es que cuando se abra en las mejores condiciones y en eso estamos. Y en eso estamos. Y eso es ejercer de gobernantes, creo yo. O sea, después has tenido con la mejora de la Casa de la Cultura. Un error de lo de los 30.000 euros que si va a ser para mobiliario, para... Claro, es que hay una partida de 30.000 euros para mejora del edificio, que no tenía nada que ver con la obra que se hizo, que tú bien has cuantificado en los diferentes años, que es una obra que se hizo, que no tenía nada que ver con una cuantía de mejora para pequeñas obras, y la de mobiliario, que son las butacas de la del salón de actos, que va justo encima, son 110.000 euros. Un gasto corriente. Otro de los grandes apartados que has a los que te has referido. Y decirte, hombre, si tú consideras que una reducción en el gasto corriente de 300.000 euros es poco, lo puedes considerar, pero es una realidad. Hay una reducción en el gasto corriente este año de 300.000 euros. Y eso teniendo en cuenta que muchísimas, muchísimas de las partidas, y nos podemos retrotraer al debate del año pasado, muchísimas de las partidas del capítulo 2 no dependen de la voluntad política. El gasto de calefacción y el gasto de alumbrado no depende de la voluntad política. El año pasado ya planteabais una reducción lineal del 25% en la calefacción de los colegios, por ejemplo. Pero bueno, menos mal que este año no lo habéis planteado. Y nos pides que nosotros gestionemos eficientemente. Es que precisamente eso es lo que estamos haciendo. Si lo que tú nos pides es lo que estamos haciendo, ¿por qué? Y lo dices, porque nosotros somos el equipo de gobierno. Lógicamente, nuestra intención, todo nuestro trabajo va para gestionar eficientemente los recursos de los vecinos. Y precisamente por eso hemos planteado, como hemos dicho, y lo repetimos por tercera vez en este pleno, la congelación de los tributos, porque la situación actual merece una congelación de los tributos. Evidentemente, se puede encantar todo, o sea, se puede pedir todo lo que se quiera cuando no se tiene la responsabilidad de presentar un presupuesto que sea real. Tú puedes pedir que se bajen los impuestos. Pero yo a la pregunta que tú me haces o a la afirmación que tú me haces que pides que se bajen los impuestos, quiero que me contestes qué servicios vas a quitar si se bajan los impuestos. Y después, ya cuando dices que pides que se bajen las tasas, si las tasas están en función del gasto que lleva ese servicio. Las tasas tienen que haber por lo menos una suficiencia financiera de lo aportado por los vecinos para pagar el servicio que se presta. Como teoría para una gran corporación, lo último que has planteado en este tema me podría parecer hasta bien, que se dividiera por departamentos el ayuntamiento. El ayuntamiento. Por lo menos la consideración mía y creo que del equipo de gobierno es que la ciudad de Azuqueca, no, el ayuntamiento de Azuqueca no tiene todavía departamentos como para hacer un análisis entre cada uno de los departamentos e incentivar el ahorro, que supongo que te referirás a la luz, al papel, ¿no? A todo ese gasto corriente. Pero creo que todavía no hemos llegado. Para una gran corporación, yo creo que funcionaría esto. Y por último, el préstamo, aunque ya te lo he dicho antes. Te preguntas si es necesario. Te lo he dicho antes. Es necesario porque se plantean una serie de inversiones en este presupuesto que ascienden a casi 5.740.000 euros. Y para financiar esas inversiones hace falta pedir un préstamo. Hace falta pedir un préstamo al que se junta. Al que se junta, te lo repito, la enajenación patrimonial y al que se juntan los recursos ordinarios. La cuantía importante que este año vamos a tener de recursos ordinarios. Se puede hacer, desde la oposición, para terminar, se puede hacer, bueno, pues toda la demagogia que se quiera. Que si es necesario el préstamo, que se repiten las inversiones, que se endeudan los vecinos de Azuqueca. Evidentemente, el ayuntamiento de Azuqueca, como todos los ayuntamientos, para ejecutar inversiones necesita una línea de deuda. Pero la línea de deuda el endeudamiento en Azuqueca está muy por debajo de lo que existen en la mayoría de los ayuntamientos vecinos y de todo el país. Y te repito el mismo dato del año pasado. La capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento de Azuqueca asciende al 110% de los recursos ordinarios, es decir, 26 millones de euros, y estamos en 6 millones de euros. Con lo cual, la situación financiera del Ayuntamiento es muy correcta, ya que hicieran para sí la mayoría de los ayuntamientos de este país. Entonces, no se puede hacer demagogia de que estamos endeudando, sí, demagogia, porque eso es una falsedad. No estamos endeudando a las generaciones futuras, como creo que han dicho los vecinos futuros, estamos ejecutando, o sea, estamos financiando, lógicamente, como todas las administraciones, las inversiones previstas para el año 2010. Y te repito, la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento de Azuqueca está muy por encima, pero muy por encima de lo que realmente tenemos. Que eso es quizás lo que tenías. Si supieras eso, a lo mejor no decías o no utilizabas la demagogia que has utilizado cuando dices que estamos endeudando a los vecinos de Azuqueca. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias. Señor Moraga ha empezado hablando de que si yo lanzo principios contra no sé quién. No, yo lo que digo es que expongo mis principios, porque creo que es mi obligación, porque detrás de cada proyecto de presupuestos hay unos principios, hay unos valores y hay unas prioridades. Nosotros tenemos unas, ustedes supongo que tienen otras, y yo creo que es conveniente que la gente las conozca para que las juzgue y las valore. Nosotros las decimos, ustedes no. Bueno, pues eso lo tendrán que explicar ustedes. Nosotros las hemos dicho. Estos son los principios que rigen este presupuesto. Estos son los nuestros. Podrán ser discutibles, podrán convencer a algunos, a otros no, pero ahí están. Yo es que sigo sin conocer cuáles son sus principios. Sigo sin conocerlos. Porque ustedes se escudan en la discusión sobre este presupuesto, se escudan únicamente en que no les resulta creíble. Ese ha sido su argumento esencial. Este presupuesto no nos lo podemos creer. Y han aducido una serie de razones, que después pasaremos a desmenuzar una por una. Pero seguimos sin saber cuál es su propuesta de presupuestos. Yo creo que el principal partido de la oposición creo que haría bien mostrándonos a todos esa propuesta, la que fuere, no solamente a nosotros, humildes concejales del equipo de gobierno, sino sobre todo al público, para que valore en qué consisten. El año pasado lo hicieron, y le salió muy mal. Y yo creo que por eso ya no lo han vuelto a hacer. Y le salió muy mal. Porque cuando hablábamos de dónde hay que reducir el gasto, dónde hay que hacerlo, ustedes proponían, por ejemplo, y ahí está el documento, que además ustedes tuvieron la buena voluntad de ofrecérnoslo a todos, es decir, que yo tengo mi ejemplar, ustedes tendrán el suyo, es el mismo ejemplar, pues, por ejemplo, reducir el gasto, ¿verdad?, de calefacción, de energía eléctrica, de gas, en colegios y guarderías, un 25%, eso está en su documento. Y como eso es imposible, eso es inexplicable y eso no se sostiene de ninguna de las maneras, pues esa es una de las razones por las cuales, en esta ocasión, pudiendo haber hecho lo mismo, pues no han venido con otro documento. No lo han hecho. Y eso es lo que ustedes dijeron en su momento. Y ustedes tendrán que explicarlo. No voy a ser yo. Yo creo que eso es una barbaridad. Y así se lo hicimos saber en su momento, y yo sé que a ustedes les molestó, pero es que eso es lo que ustedes decían. No es lo que nosotros imaginábamos que iban a decir. ¿Se acuerdan ustedes del crédito que pedían, iban a pedir ustedes en su anterior proyecto de presupuestos, el crédito? ¿A cuánto ascendía ese crédito? El que ustedes consideraron que era adecuado para Azuqueca. Si no recuerdo mal, eran 6 millones o 7 millones de euros. 6 o 7 millones de euros, ustedes dijeron el año pasado que Azuqueca tenía que pedir. Y eso era bueno. Nosotros vamos a pedir este año 1.200.000 y eso es malo. Bueno, pues eso, por favor, eso habrá que explicarlo. Eso habrá que explicarlo, porque no, es decir, no se sostiene de ninguna de las maneras. Por lo tanto, yo creo que hacen ustedes muy bien criticando el proyecto de presupuestos, es su obligación, pero creo que harían mucho mejor si además ofrecen una alternativa a poder ser más creíble que la que presentaron el año pasado, que incluso tenía defectos en las sumas. Incluso tenía defectos. Sí, las tenía, y ya lo hablamos en su momento. Y no eran erratas, eran defectos en las sumas. Bien, por lo tanto, yo no lanzo nada contra nadie. Yo lo que digo es, ¿cuáles son nuestros principios? ¿Cuál es la apuesta que nosotros hacemos con estos presupuestos? Que hemos dicho que son presupuestos muy difíciles, porque la coyuntura económica es complicada, y que, hombre, pues si lo hacen ustedes también, pues mucho, mucho mejor. Bien, vamos a ir entonces ya a los detalles. Dicen ustedes que presupuesto tras presupuesto lo que hacemos es que planteamos una serie de inversiones que se repiten y que nunca se ejecutan. Pues bien, en algún caso eso es verdad y hay que reconocerlo. Eso es verdad y hay que reconocerlo. Lo que habrá que explicar es por qué no se ejecutan esas inversiones. Por cierto, que nadie piense que el dinero que va dedicado a esas inversiones, que luego nunca se realiza, es dinero que acaba tirado en el cubo de la basura. A ver si alguien va a pensar que, por ejemplo, en el foro nos hemos gastado esa determinada cantidad de dinero que ustedes dicen. No, no, no. Si no se ha ejecutado ninguna inversión, es que no se ha gastado nada. Es que no se ha gastado nada. Por lo tanto, que nadie piense que ese dinero desaparece o se despilfarra. Simplemente no se gasta. El caso del auditorio, que yo creo que es el caso más relevante. Por cierto, en cuanto al foro, ustedes no tenían esa opinión en la legislatura pasada. Ustedes eran partidarios de la legislatura pasada de cubrir el foro, ¿eh? Eran partidarios de cubrirlo en la legislatura pasada. Ahora han cambiado de opinión, me parece bien. Nosotros también hemos valorado que cubrir el foro es muy caro, aunque algunos seguimos creyendo personalmente que es la mejor opción, pero creemos que es muy caro y que en una situación económica como la actual, pues eso no se justifica. Y también hemos cambiado de opinión, y hay que decirlo, pero sí que creemos que en el cuanto al foro hay que darle una solución a la parte trasera. Porque pensamos que la parte trasera es una parte que está, yo lo digo personalmente, indecente. Eso es indecente. Eso no puede estar así. Y eso habrá que hacer algo con ello. Y vamos a intentar hacer algo que no sea muy gravoso para las arcas municipales y para que sea decente aquel barrio que lo necesita. Esa es la cuestión, y hay que tomar la decisión. No se trata de reformar de nuevo el foro, porque el foro ya está funcionando. En el edificio no se va a hacer nada. Se lleva funcionando mucho tiempo y lleva funcionando bien. Allí se hacen muchas cosas, ¿eh? De hecho, nosotros lo utilizamos para muchísimas reuniones, ¿eh? Y vosotros lo sabéis. Por lo tanto, en el edificio no se va a gastar nada. Yo creo que hay que hacer algo en la parte trasera. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Hemos ido a una solución, pensamos, más económica, porque creemos que no nos podemos permitir el lujo de cubrirlo en este momento. Aunque ya digo, yo pienso que la mejor opción, personalmente, es cubrirlo. Y ustedes estaban de acuerdo sobre esta cuestión en la legislatura pasada. Pero en cuanto al auditorio, es verdad que se lleva arrastrando el tema del auditorio ejercicio tras ejercicio. Desde que yo soy responsable de la Concejalía de Cultura, me he empeñado en dos cosas. Y hasta que esas dos cosas no me queden a mí suficientemente claras, no se va a gastar un solo euro en el auditorio. Aunque entiendo que el auditorio es muy necesario para esta población. ¿Cuáles son las dos cosas que me tienen que quedar a mí personalmente muy claras? Y, por supuesto, al equipo de gobierno. La primera es que el proyecto del auditorio es un proyecto solvente. Aquí no podemos estar jugando con proyectos que pueden fallar, por ejemplo, con el sonido. Un auditorio en el que falla el sonido es un edificio fallido. Y si no tenemos la seguridad de que el proyecto es solvente, a mí personalmente no me importa esperar 6 meses, 9 meses o un año hasta no tener esa seguridad. Porque lo que me parecería irresponsable es tomar una decisión sobre esta cuestión sin tener esa seguridad. Eso no significa que no debamos presupuestar en nuestros presupuestos una determinada cantidad. ¿Por qué? Porque si no presupuestamos una determinada cantidad, no es posible que lleguemos a un acuerdo con la Junta de Comunidades, que tiene que financiar una parte muy importante de este edificio. Es que si nosotros no presupuestamos, no podemos ir a la Junta de Comunidades a pedir la ayuda que creemos que nos corresponde. Debemos hacerlo. Es nuestra obligación. Estamos sometidos a ella. Y hay una segunda condición que tenemos que cumplir. En una situación como la presente, yo creo que no podemos gastarnos demasiado dinero en un proyecto. Ya sabemos que los proyectos auditorios son proyectos muy caros. Simplemente hacer el proyecto cuesta muchísimo dinero. Las previsiones eran 400.000 o 500.000 euros. Somos de la opinión de que en este momento no podemos gastarnos 400.000 o 500.000 euros simplemente en un proyecto. Tenemos que ir a un proyecto, tenemos que ser capaces de lograr una fórmula, y en eso se está trabajando, y se han dado algunos pasos en las últimas semanas que esperemos que se puedan concretar, para poder conseguir un proyecto más barato y solvente. Cuando tengamos esas dos condiciones cumplidas, se dará luz verde a la inversión del auditorio, porque efectivamente se necesita. Pero no es una cuestión de que consideremos que el auditorio va en último lugar, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que las inversiones hay que hacerlas con seguridad, aunque eso implique ciertos retrasos, porque muchas veces a los políticos se nos acusa de lo contrario. Es que invertimos con tal de inaugurar porque coincide con unas elecciones. A mí, lo que ocurra en las próximas elecciones, pues no me importa en este momento. Ni me importa que cuando se tome esta decisión, se tome de manera muy clara y se tome con toda la seguridad posible. Y eso, y de eso sí que se me podrá acusar. De que quizás retrasemos algunas cosas, porque a lo mejor planteamos demasiadas seguridades, pero siempre lo hacemos en beneficio del municipio al que nos debemos, porque para eso somos representantes públicos. Por lo tanto, esta es la explicación que hay sobre el asunto de la casa, perdón, sobre el asunto del auditorio. Los 30.000 euros que hay para la Casa de la Cultura, que son 5 millones de pesetas, esto es una cantidad que hay que colocar ahí porque, por ejemplo, mañana se nos puede estropear el generador de la Casa de la Cultura. Y si se nos estropea, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo reponemos? Siempre hay que dejar una pequeña cantidad de dinero, que son 5 millones de pesetas para todo un año, para un edificio municipal, por si ocurre alguna contingencia. Esto no es una cantidad exagerada, es una cuestión de pura seguridad para poder emprender cualquier reforma por si fuera necesario. Y luego hay una partida distinta para cambiar las butacas, que efectivamente se van a cambiar porque son butacas muy, muy antiguas y es necesario. Pero también digo una cosa, estoy seguro de que las butacas que vamos a comprar no serán mejores que las que tenemos, que han durado 25 años. Porque ya no se hacen butacas como aquellas. No, ya no se hacen butacas como aquellas. Ya las butacas que se hacen son peores, no durarán 25 años. Pero efectivamente hay que cambiar las butacas. Por lo tanto, espero que estas explicaciones, si no convencen al menos a los señores de la oposición, convenzan a algunos de los asistentes hoy al Pleno. Luego he querido escuchar al final de su intervención, pero no me ha quedado claro y por eso le voy a hacer la pregunta. Que están ustedes ahora a favor de reducir los impuestos y las tasas. Cuando hace un momento acabamos de aprobar una moción en la que parece que estamos de acuerdo en congelarlos. Entonces, por favor, aclárenme esto porque o estamos a favor de congelarlos o estamos a favor de reducirlos, pero no podemos estar a favor de las dos cosas a la vez, es imposible. No. Y además yo creo que en una situación como esta, hablar de reducción de impuestos y tasas, a mí me parece que es, con perdón, una frivolidad. Una frivolidad. Porque además, repito, ustedes estuvieron gobernando durante 6 meses en una situación económicamente más favorable, tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque, guiados por la responsabilidad del que gobierna, vieron que era imposible hacerlo. Y acertaron, en ese caso acertaron, y nosotros se lo dijimos, aciertan ustedes tomando esta decisión. Por lo tanto, no aprovechen ahora su paso por la oposición para decir lo contrario de lo que hicieron cuando eran gobierno, y sobre todo cuando hace un momento, y eso me ha dejado perplejo, ustedes han aceptado que lo que es conveniente es congelar las tasas y los impuestos, y no bajarlos. Y además, yo haría una reflexión general, y con esto ya termino, de que cuando el Partido Popular dice que va a bajar las tasas, tenemos que echarnos a temblar, porque lo que ocurre inmediatamente después es que las suben allá donde están. Porque cuando hay que gobernar, hay que enfrentarse a los problemas. Entonces yo les pido, por favor, que igual de serios que fueron en este tema cuando estaban en el gobierno, pues lo sean ahora que están en la oposición. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga. José Luis.
Gracias. Parece ser que la preocupación que hay aquí hoy es, tenemos que ir un presupuesto para debatir los nuestros, no debatir los que van a gobernar, porque como hoy al pleno este año no hemos tenido nada, también estamos preocupados de que no, se debatan los presupuestos que no van a llegar a ningún lado y que la gente no se va a enterar y no sepa la gente realmente lo que se va a hacer en el pueblo, lo que se va a intentar hacer. Yo agradezco la exposición de José Luis, pero no me has contestado las preguntas. Yo te he hecho una pregunta y leo textualmente: solo existe, a nuestro juicio, una justificación de peso para solicitar este préstamo, que es la compra de mobiliario del centro de ocio y para los colegios. Y luego te he argumentado, y no me has hablado nada del recinto ferial. Son 250.000 euros. Ya sabemos que lo que tú has comentado, pero realmente hemos vendido las parcelas que hemos llevado 3 veces al pleno. Vamos a suponer que la vamos a poder vender en el curso que viene, o el año que viene. En época de crisis, igual que se congelan las tasas porque los ingresos se reducen, también tenemos que intentar reducir los gastos, ¿no? Intentar ser cautos, sobre todo en el tema de la inversión, que bajo mi criterio y bajo el criterio del Grupo Popular, sobre todo en el centro ferial, creemos que ahora mismo, sin saber realmente lo que queréis hacer en el recinto ferial, pues creemos que no es necesario. Lógicamente, en el centro de ocio, pues es obvio y no hay que discutir. Y la mejora del foro, si lo hacéis, pues a lo mejor no lo creemos el curso que viene, Pero es que hasta ahora lo habéis presupuestado un montón de años y no lo hemos visto nada. Y ya, nosotros estábamos el año pasado a favor de cubrir el foro, sí, claro, ¿por qué no? Pero es que ahora no presentéis. Me acabas de decir que habéis cambiado, o bueno, perdón, ha sido Emilio, habéis cambiado la forma, pero es que el momento actual económico no es el que estaba el año pasado. Entonces creemos que igual, que tenemos que ser cautos en gastos, también tenemos que ser cautos en y priorizar las inversiones que sean más necesarias para el ciudadano. Y creo que realmente lo mejor del centro ferial, sobre todo, nos cae, nos choca, no nos deja de llamar la atención. Lo que he comentado sobre los gastos corrientes, nosotros estamos de acuerdo y hemos votado a favor de congelar, pero he dicho que hay que dar un paso más, intentar dar un paso más para también bajar los impuestos, o sea, las tasas, optimizando los gastos, es lo que he comentado. Y por eso no es un demagogo, yo creo que si se intenta llevar un paso más, se podrá llegar. Pero la historia es que las preguntas que yo he lanzado, la mayoría, pues no han sido contestadas. Entonces, pues no sé si es que las preguntas he perdido. Sobre lo que has comentado, Emilio, sinceramente, el tema de discutir el pleno del año anterior, yo sinceramente, si quieres, damos un vídeo a los ciudadanos y lo repartimos y que lo vean o que lo vean por internet, ¿no? Pero no vamos a volver otra vez al pleno del año pasado, ¿no? Creo que lo has dejado muy bien, pero bueno, pero estamos debatiendo los presupuestos que trae el equipo de gobierno. Deme la ejecución presupuestaria y nosotros veremos los presupuestos a la misma igualdad. Y queremos ver la ejecución presupuestaria, realmente lo que se ingresa, lo que realmente se ingresa y los gastos. Y entonces a lo mejor nosotros podremos hacer un presupuesto, según ustedes, pues más real a las condiciones que ustedes presentan, según dice usted. Pero no nos diga y no crea que nos creamos realmente, y con esto acabo, que van a hacer las inversiones que un año tras año ustedes van prometiendo. Y ya en el auditorio llevamos cinco. Creo que el estudio va bastante bien. Gracias.
Gracias, José Luis. Voy a dar 5 minutos contados, al cuarto aviso.
Menos,
¿De
menos,
acuerdo?
menos, menos, lo prometo. Porque es reiterar, o sea, José Luis, planteas, yo he hecho unas preguntas, yo he hecho una pregunta, ahora mismo, de hecho, he hecho una pregunta y ni siquiera la entonación que has utilizado era como pregunta. Dice, solo existe, a nuestro juicio, una justificación de peso para pedir el préstamo, que es el centro de ocio y el foro, creo, ¿no? La pregunta que has hecho antes y que te he contestado es que si es necesario pedir un préstamo para las inversiones que nosotros planteamos. Te lo he contestado, pero te lo vuelvo a contestar. Por supuesto que es necesario. Es necesario pedir para terminar la financiación de las inversiones que nosotros creemos necesarias para el municipio de Azuqueca de Henares, y es necesario porque el equipo de gobierno plantea esas inversiones como imprescindibles para la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Azuqueca. Por último, ya de verdad, o sea, no he querido yo utilizar antes, porque no lo he querido utilizar, el tema que después Emilio lo ha planteado de la moción anterior de la congelación, y has planteado el intentar dar un paso más para reducir los impuestos y las tasas. Pero una cosa u otra, o sea, no. En el mismo pleno no se puede tener las dos opciones. En el mismo pleno no se puede estar a favor de la congelación y a favor o plantear la bajada. Optar por una cosa. Y por último, de verdad, es que yo no sé si es una situación que viene del desconocimiento sobre lo que se habla en este pleno, porque ahora planteas que si se van a poder vender las parcelas que se han traído 3 veces al pleno. Has dicho, se van a poder vender las parcelas que se han traído 3 veces al pleno, literalmente. Usted como personal de la oposición, liberado por el ayuntamiento, no sabe que la parcela se ha llegado a un convenio con la Junta de Comunidades para la enajenación patrimonial. Supongo que sí, y espero, Porque si no, todo el tiempo que se dedica de trabajo en este ayuntamiento, la verdad que no sé por dónde va. Porque, desde luego, ya lo que no tiene sentido, lo que no tiene ningún sentido, y hace 3 días que te lo comenté, es que me pidas la ejecución presupuestaria cuando la tienes aquí. Cuando la tienes aquí. Y hace 3 días que te lo comenté. Yo no sé si es que no os acordáis de lo que hace 3 días, 4 días. Está aquí, la ejecución presupuestaria a fecha 9 de noviembre. Se me pidió en la comisión, se nos pidió en la comisión y se dijo, en el documento del presupuesto está la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos. Hombre, hay que leerlo, solamente leerlo, y no venir al pleno para pedir la ejecución presupuestaria como si como si no la estamos dando. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio en nombre de Izquierda Unida.
Sí, gracias. Voy a abundar en, porque ha sido de nuevo los argumentos de la intervención del portavoz del Grupo Popular. Dice, queremos la ejecución presupuestaria. Pues aquí está el estado de liquidación del presupuesto. Por eso este documento tiene tantas páginas. Claro, es que por eso tiene tantas páginas. Se llama estado de liquidación del presupuesto, que además ocupa en la parte sustancial del presupuesto. Y entonces, cuenta a cuenta, se ve los créditos presupuestarios, el inicial, la modificación, lo definitivo, gastos comprometidos, obligaciones de conocida neta, pagos, obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre y remanente de crédito. Una a una. Por lo tanto, se puede hacer un diagnóstico perfecto, perfecto, para saber si nos gastamos lo que decimos que no gastamos, si nos gastamos otra cosa o lo que sea. Lo que pasa es que hay que leerse unas 100 y pico páginas de letra muy menuda y, hombre, y yo entiendo que eso a lo mejor pues puede resultar un poco fatigoso. Pero, por favor, que no quede, por lo menos, respecto al público, la idea de que no se les ha dado la ejecución presupuestaria. Si es que está aquí, estado de liquidación del presupuesto. Vamos, yo invito a todos los presentes a que luego se acerquen a la mesa y lo podrán ver, porque este es un documento público. Es un documento público. Eso para empezar. Así que no es verdad. O sea, no es cierto, simplemente. En cuanto a la enajenación de las parcelas, si es que ya están vendidas. Y además ustedes lo aprobaron, dieron su consentimiento, tanto en una comisión como en un pleno, como no puede ser de otra manera. Esto pasa por comisión y pasa por pleno, ya están vendidas. En este ejercicio, la Junta de Comunidades me parece que ha pagado 1 millón de euros en una primera aportación. En el ejercicio del 2010 me parece que son casi ahora van a ser otros 2 millones y me parece que en el último ejercicio será medio millón de euros. Y ustedes han dado el visto bueno a esa operación. ¿Por qué? Porque así podemos dedicar esas parcelas a construir vivienda protegida. Y ustedes dijeron, de acuerdo, estamos de acuerdo. Por lo tanto, ¿cómo dice usted ahora si no sabemos si las vamos a vender? Si es que ya están vendidas. Si es que ya se ha firmado el convenio con la Junta de Comunidades. Por lo tanto, aquí lo que no se puede, creo yo, y perdónenme, lo que no se puede venir aquí es como si naciéramos todos el día que venimos. O sea, venimos el lunes y nacemos. Venimos el martes y volvemos a nacer. Quiero decir, aquí ya se han tomado una serie de decisiones, ustedes han sido partícipes de ellas, las conocen, y por lo tanto, aquí lo que no vale es decir que no se saben. Pero bueno, se han participado en todas ellas y han dado su visto bueno, y yo me alegro además, porque creo que es el camino correcto. Y luego, yo no tengo especial interés en discutir su proyecto de presupuestos, de verdad. Yo vengo aquí a hablar del proyecto de presupuestos que el equipo de gobierno presenta. Pero yo lo que digo, es que, dado que ya lo hicieron el año pasado, y me pareció un buen gesto, hombre, pues el principal partido de la oposición yo creo que tiene una obligación, no con nosotros, cuidado, no con nosotros, sobre todo con los ciudadanos y sobre todo con sus votantes, para explicarles qué es lo que quieren hacer, nada más. Que ustedes quieren hacerlo, perfecto, que no quieren hacerlo también, si esa es una decisión que tienen que tomar ustedes. Yo no tengo especial interés en discutir eso, no lo tengo, pero creo que no es malo hacerlo porque aclara, usted ha dicho, no, la gente no se va a enterar. No, la gente se entera muy bien de todo. ¿Cómo que no se va a enterar? La gente se entera muy bien. En cuanto se presentan opciones que son distintas, la gente puede valorar. El problema es cuando no hay opciones que son distintas. Sí, por supuesto, valorar las urnas, por eso hay quien está en la oposición y hay quien está en el gobierno, efectivamente. Efectivamente, pero vamos, no es el debate.
Oye, por favor, vamos a mantener por lo menos los concejales el respeto debido, por favor.
No, ese no es el debate, creo. Pero vamos, en cuanto a la liquidación del presupuesto la tienen ustedes como nosotros, ¿bien? Y en cuanto a la enajenación de las parcelas, ya fueron enajenadas. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Y tiene la palabra José Luis Moraga para cerrar, si quieres. ¿Tienes nada que decir?
No me han aclarado las dudas que teníamos sobre la ejecución de las inversiones, que no estoy, como comentaré, no tengo que votar en contra. No tengo más que decir.
Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a hacer una pequeña intervención para aclarar algún aspecto que quizá haya quedado confuso en el debate y que es conveniente que se sepa. En primer lugar, anunciar, como se ha visto, que hoy se traen dos medidas muy importantes para la economía de las familias, cuáles son la congelación de todos los tributos y el fraccionamiento de los mismos para hacerlo más fácil a las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes y para que cuando llegue, sobre todo el recibo del IBI, sea más factible. Como decían los concejales, el presupuesto es realista, es sostenible y es austero. Y solo 4 de cada 100 euros que va a tener el ayuntamiento proceden del préstamo. Por tanto, no es una barbaridad. Este es uno de los ayuntamientos más y mejor saneados de toda España. Me atrevería a decir que no solo de los ayuntamientos, sino de las administraciones públicas. Y eso lo saben bien porque han gobernado aquí y han disfrutado de esa solvencia, de esa capacidad, que es fruto, sin duda, del esfuerzo de las corporaciones anteriores, de todas, y también de, por supuesto, de los funcionarios municipales, que han hecho un buen trabajo hasta ahora. Yo quería decir, porque se ha dado la impresión de que no se ha ejecutado el presupuesto de inversiones. En este documento tan amplio, con tantas hojas, hay una parte muy importante, como decía Emilio Alvarado, dedicado a explicar la ejecución presupuestaria, toda la ejecución presupuestaria. Bien, en lo que a mí me ha gustado calificar como un impulso histórico en Azuqueca en el año 2009, que yo creo que va a ser un bienio junto con el 2010, este año hemos ejecutado la cifra de casi 12 millones de euros de inversiones, sumando evidentemente las aportaciones que ha hecho el Estado a través del Plan Zapatero, las inversiones del Gobierno Regional y las inversiones del Ayuntamiento de Azuqueca. Pero es una cifra histórica en nuestra ciudad y yo creo que eso es muy importante. Parecería que no hemos hecho nada este año y me cuesta que se cierre el debate sin recordar lo que ha sido, yo insisto, un año extraordinario, ¿no? Como es la mejora de todos los accesos al municipio, como es la remodelación de la Plaza Castilla, como es la intervención en el plan del casco, del barrio de la estación, las actuaciones que se han hecho en la Plaza del Vallejo, las actuaciones que se han hecho en el barrio de Vallehermoso en las aceras y las que se van a hacer ahora con el colector, las que se están realizando en la avenida del Ferrocarril, el arreglo de las zonas verdes en los pobos, el inicio del centro de ocio, que hemos adelantado el pago, por eso sí hemos ejecutado presupuesto de esta partida, los dos centros de atención a la infancia que nos van a convertir, ya somos el ayuntamiento de toda la provincia, con más del triple de plazas que tiene la ciudad de Guadalajara. Cuando terminemos la legislatura, 5 veces más que Guadalajara, que sería para reflexionar también cómo son los modelos de hacer política y de trabajar para los ciudadanos. La pista de fútbol 11 de césped artificial del año pasado, el colegio más polideportivo que se acaba de construir, el nuevo edificio vestuario, las pistas que hay en el sector sur R1 de pádel y de multideporte, el graderío vestuario que se va a empezar a hacer el próximo mes, como decía antes, los colectores que van a sanear el barrio de Vallehermoso y de San Lorenzo, las VPO que antes hablaba, en definitiva, una inversión de casi 12 millones de euros en este ejercicio, no en el anterior ni en el anterior, sino en este. Por tanto, no podemos lanzar la idea de que no se ha ejecutado el presupuesto. Por supuesto que el dinero que no se ha gastado del auditorio o de otras cosas y que estaba afectado a préstamo, no se ha pedido ese préstamo y, por tanto, no ha aumentado la deuda del ayuntamiento. Por tanto, no se ha pedido ese dinero. Ese dinero no está en ningún otro sitio. Directamente es que no lo estamos soportando los ciudadanos. Y lo que sí que podemos comprometer con seguridad es que este año se va a dar un impulso al auditorio, estamos convencidos que se va a dar un impulso y reconocemos que los años anteriores no se ha hecho, pero por diversas cuestiones, algunas las conocen, que este año se va a dar un impulso al auditorio porque es un proyecto que sí nos importa, que el centro de ocio de mayores, yo no digo que vaya a estar terminado, pero que las obras van a estar muy avanzadas, que el ayuntamiento va a hacer provisión de recursos para poder adquirir el mobiliario, va a pagar la parte correspondiente a lo que le corresponde al ayuntamiento por Gicamán, el resto lo paga Gicamán. Y también puedo asegurar otra cosa, y es que estoy convencido, convencido, de que en el año que viene el Partido Popular tendrá este presupuesto promoviendo una bajada tributaria. Convencido. Como lo hizo en las elecciones pasadas, en Madrid, donde ha subido los impuestos este año, una barbaridad. En Guadalajara, donde lo subió el año pasado, una barbaridad. En Alcalá de Henares, donde lo subió el año pasado, otra barbaridad. Y en Azuqueca, donde cuando gobernó 6 meses, subió el IPC y un poquito más. Es decir, el año que más, con la excepción del PSOE y Izquierda Unida, el año de este ejercicio, de este periodo, de estos 4 años, el año que más han subido los impuestos es el año que ha estado en el gobierno del Partido Popular. Pero estoy convencido, ya les aseguro a todos los presentes, que el año que viene el Partido Popular propondrá una bajada tributaria. De tal manera que seguro también que si algún día gobierna volverá a subir los impuestos. O sea, estas son cosas que suceden siempre y, por tanto, como suceden siempre y la gente lo sabe, pues yo creo que ya en esto no hay crédito. Y sin más, vamos a pasar a la votación del presupuesto que presenta el equipo de gobierno. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 9. Abstenciones ninguna. Por tanto, se aprueban los presupuestos. Muchas gracias. Punto quinto y el punto sexto, hemos pactado los portavoces valorarlos conjuntamente. El punto quinto se trata de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y el punto sexto, la plantilla de personal del Ayuntamiento del ejercicio 2010 que va colgada del presupuesto. Tiene la palabra el concejal de Personal de Recursos Humanos, Santiago Casas.
Bueno, bien, como ha dicho, buenas tardes, como ha dicho el señor alcalde, son dos documentos que se adjuntan siempre al presupuesto porque son necesarios para la elaboración del mismo, ya que de ellos cuelga lo que es el gasto de personal de este ayuntamiento. Por lo tanto, esta plantilla para el año 2010 y esta relación de puestos de trabajo van adjuntados y son necesarios para su aprobación, como ya pasó en la Comisión de Régimen Interior, por donde pasó el lunes pasado. Muchas gracias.
Gracias, Santiago. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Pues nada, nosotros mantendremos nuestra decisión ya planteada en la comisión, que es aprobar esto. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Morá. José Luis.
Nosotros igual mantenemos nuestra postura en la comisión. Su voto a favor.
Muchas gracias. Votamos, pues, el punto quinto, la relación de puestos de trabajo. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Punto sexto. Aprobamos la plantilla de personal del ejercicio 2010. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Bien, pasamos al punto séptimo. Aprobación si procede de una moción a instancia de los grupos socialistas e Izquierda Unida relativa al Día Internacional contra la Violencia de Género. Tiene la palabra la concejala de Igualdad, Sagrario.
Buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, presentamos la moción conjunta que presentamos los grupos municipales del Partido Socialista y de Izquierda Unida para el Día Internacional de la Violencia de Género. Paso a leerla. La violencia contra las mujeres sigue presente en nuestro mundo como una lacra social que repercute directa o indirectamente en la vida de todas las mujeres. La violencia de género, que consiste en la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo, tiene su origen en la posición de desigualdad en que las mujeres todavía se encuentran en la sociedad. Por ello, a punto de cumplirse 5 años de la promulgación de la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género, es necesario reconocer lo que esta ley ha supuesto para la sociedad española y también su trascendencia a nivel mundial. Sin duda ninguna, esta medida legal ha sido imprescindible para avanzar en la necesaria mentalización social contra la violencia hacia las mujeres, así como en el reconocimiento del respeto y la dignidad que han obtenido las víctimas a lo largo de estos años. La ley ha demostrado ser un eficaz instrumento que ha logrado evitar malos tratos y asesinatos gracias a la valentía de las víctimas y a la colaboración ciudadana. Y también gracias a esta ley muchas personas han llegado a identificar y rechazar la violencia de género que había en costumbres y hábitos disfrazados de normalidad. No obstante, la ley debe tener recorrido y debe ser complementada y perfeccionada a la vista de los datos que nos muestran los resultados de su aplicación. Por ello, no se puede pasar por alto que todavía quedan mensajes explícitos o implícitos en las familias, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en los videojuegos, etcétera, que siguen transmitiendo una imagen de la mujer que denigra su papel y su situación en la sociedad, manteniendo un estereotipo femenino inaceptable. Esta imagen tergiversada y malévola cala en lo más hondo de las personas jóvenes que están formando su personalidad y les puede hacer reproducir tan terrible violencia, lo que lamentablemente conlleva a que la edad de los maltratadores y víctimas sea cada vez menor y que los casos de maltrato hayan aumentado en las franjas de edad inferior a 30 años. La importancia de educar en valores democráticos es fundamental. Ello implica colocar a la mujer como persona en igualdad de derechos y para ello la educación, tanto en la familia como en el aula, debe de ser prioritario en las actuaciones de las administraciones públicas, educativas o no. El desarrollo de programas específicos contra la violencia de género en las escuelas, institutos y universidades debe abordarse como una labor ineludible para contribuir a eliminar cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres. Por otra parte, también es necesaria la colaboración de los padres y madres, así como de las organizaciones de diversa índole donde estos se encuentran representados, para que cuestionen todo aquello que de alguna manera contribuye a la perpetuación de los roles de la desigualdad. Por lo anteriormente expuesto, los grupos municipales del PSOE y de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presentan la siguiente moción. Primero, fomentar una educación basada en valores tales como la igualdad, la tolerancia, el respeto y la no discriminación que permiten poner fin a los roles basados en la desigualdad, la intolerancia y en la subordinación de género implicando a toda la sociedad. Segundo, que el Ayuntamiento mantenga campañas permanentes incidiendo en los medios de comunicación dirigidas a denunciar todo tipo de discriminación y violencia por razón de sexo. Tercero, instar al Gobierno de la Nación a seguir aplicando la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia de Género y también a que siga poniendo los medios necesarios para continuar sensibilizando a la sociedad española contra esta lacra. Cuarto, instar al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que continúe impulsando actividades educativas dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía contra la violencia de género. Quinto, instar a todas las administraciones, en el marco de sus competencias, a que se pongan todos los medios necesarios para reforzar las sedes, las redes de apoyo a las mujeres maltratadas, así como a sus hijos e hijas a su cargo. Y, por último, colaborar lealmente desde este ayuntamiento con el resto de las administraciones para que toda la sociedad se implique en la erradicación de la violencia de género. Muchas gracias.
Gracias. Sagrario, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. La moción habla por sí misma. Yo lamento que tengamos que presentar de vez en cuando mociones de este género. Lo ideal sería que no hubiera que presentar este tipo de mociones. Eso supondría que este tema no, este problema no existiría. Y sí que yo quiero resaltar una cuestión que me parece que es la más, bueno, con todo lo grave que es este asunto, la que más perplejo me deja a mí personalmente, ¿no? Y la que yo creo que habría que incidir más en estos momentos, es el hecho de que cada vez el maltrato parece que va derivándose a personas más jóvenes. O sea, pensábamos que, o sea, algunos solemos creer que las sociedades avanzan siempre, ¿no? O sea, que siempre lo que viene después es mejor que lo que había antes. En algunos casos parece que no, parece que se producen determinados retrocesos. Eso significa que una parte de nuestro sistema educativo y de transmisión de valores no está funcionando correctamente, eso es claro. Y luego quizá aquí también habría que hacer mención al hecho de que algunos instrumentos de socialización, sobre todo estoy pensando en la televisión, que es el más importante, desgraciadamente, en la sociedad actual, pues desde luego deja mucho que desear en cuanto a la transmisión de mensajes, de imágenes y de contenidos que emite, ¿no? Y fundamentalmente por parte de algunas cadenas de televisión privadas, que con tal de conseguir más audiencias, pues explotan lo más miserable del ser humano, porque de lo que se trata es, en el fondo, de repartir la tarta publicitaria, ¿no? Incluso en horarios infantiles. Y cuando se les ha pedido que se autorregulen, pues no se autorregulan, porque aquí lo que funciona es, ya digo, cuál es la cuota de pantalla que cada uno de estos programas obtiene, sin importar muy bien ni la hora ni qué es lo que se dice. Yo creo que deberíamos ser todos muy muy intolerantes con ese tipo de emisiones, de programas. A mí me parecen personalmente venenosos, y habría que ir ya a una regulación estricta y no a la autorregulación que hemos visto que no funciona. Y también, que yo creo que hay que decirlo, probablemente el repunte que se está produciendo o el hecho de que no baje la violencia de género tanto como nosotros pensábamos que podría producirse, pues yo creo que puede deberse también al hecho de que tenemos una población inmigrante alta y hay mucha de esa población que viene de culturas muy machistas, y eso hay que combatirlo radicalmente, ¿no? Y eso se combate con más integración. No apartando más a esta gente, sino integrándola más en nuestros valores, porque son los valores del país en el que vivimos todos, y yo soy de los que piensan que son valores más universales y, por lo tanto, mejores que algunos de los valores de los países de procedencia. Por lo tanto, yo creo que habría que incidir en esos dos aspectos, porque es muy preocupante que la gente joven, ¿verdad?, o determinado segmento de la gente joven, pues incurra en estas prácticas que todos podríamos pensar que son prácticas de una socialización que ya, afortunadamente, nosotros no hemos tenido que sufrir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, Gabino Cogolló. Gabino.
Buenas tardes, bueno, quizás buenas noches ya, son las 8 y algo. Y estoy seguro que aquí hay algún mecanismo que no funciona correctamente en la comisión, porque son temas sensibles, y además no creo que nunca estemos más de acuerdo en la defensa de todos estos temas. Se pidió que esta moción presentada por los dos grupos, Izquierda Unida y Partido Socialista, se transformase en una declaración institucional. Así se pidió, así se me dijo. De todas formas, voy a argumentar, y naturalmente no habrá ningún problema en suscribir, tanto si quieren ustedes la moción por separado, como si quieren conjunta, como si quieren una declaración institucional. Porque efectivamente hay que decir basta ya a tanta violencia, a la pasividad de los gobiernos que no aplican una política adecuada que prevenga y persiga esta violencia, a la ligereza con que la que jueces y fiscales aplican leyes que permiten al agresor acercarse a su víctima cuando no se les condena a vivir bajo el mismo techo. Digo, basta ya de veras declaraciones institucionales. A mí personalmente me repatea la frase tan manoseada por repetida de tolerancia cero. Cuando se trata de llevar a cabo un verdadero plan de choque, no se puede improvisar, y menos no contar con organizaciones de mujeres y sectores sociales afectados. Algo impensable que nos hiciera, por poner un ejemplo, con los sindicatos empresarios si se tratase de una reforma laboral. Por otro lado, las distintas denominaciones de los malos tratos llevan ocasiones a la confusión, y así hablamos de violencia de género, violencia doméstica, violencia de pareja hacia las mujeres, violencia masculina o sexista. La violencia de género tiene que ver con aquella que se ejerce, como bien decía Sagrario, la concejala del tema, con las mujeres por el hecho de serlo, y abarca todos los actos mediante los cuales se la discrimina, se la ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. En definitiva, es todo ataque material o simbólico que afecta a su libertad, dignidad, seguridad, intimidad, integridad moral o física. Naturalmente que podríamos extendernos hablando de cada uno de los tipos de esta violencia física, psicológica, económica, social, sexual, hacia las mujeres y todas sus manifestaciones. De lo que se trata ahora es de suscribir esta moción o este manifiesto y apoyar cuantas acciones se promuevan para erradicar esta lacra que, contrariamente a lo que muchas veces se afirma, no es un producto de nuestra sociedad actual, está incrementado naturalmente, sino una tragedia que ha estado siempre presente en muchas familias y que se ha silenciado con un razonamiento tan perverso como que la violencia hacia las mujeres es un asunto privado. Pues no. Y con esta actitud, nuestra sociedad es cómplice de esas muertes provocadas por auténticos terroristas domésticos. Lo he dicho, o sea, suscribiremos la moción, o si se convierte en declaración institucional, también la suscribiremos. Muchas gracias.
Bueno, me parece que efectivamente en la comisión se habló de convertirla en declaración, pero teníamos dudas sobre el protocolo de actuación y se adquirió un compromiso de que en el futuro se informaría de las mociones del PSOE y de Izquierda Unida del Grupo Popular para que se sumasen y convertirlas, pero no hay ningún problema en convertirla por parte de nadie en declaración institucional y la votamos como tal, si os parece. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna palabra más? Me apuntaba María José, que es delegada del Instituto de Igualdad, del Instituto de Igualdad en la provincia de Guadalajara, que este año la campaña precisamente va dirigida a los jóvenes también, por lo que yo creo que todos estamos pensando, ¿no? Por ese incremento que se ha dado en los segmentos más juveniles de la población de la violencia de género, algo que parecía superado y que desgraciadamente pues está azotando también a la población joven. Bien, pues votos a favor de la moción conjunta o de la declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Unanimidad, gracias. Punto octavo. Aprobación, si procede, de la ampliación de 3 licencias de autotaxi, de transporte público de viajeros, de automóviles, de turismo. Tiene la palabra la concejala de contratación, María Ángeles Díaz.
Buenas tardes. Lo que traemos es, como ha dicho el alcalde, la aprobación de 3 nuevas licencias. Esto surgió por una petición de peticiones que se presentaban en este ayuntamiento de solicitud de nuevas licencias. Se pidió la autorización a la Junta, se dio. Como recordaremos todos, se aprobó aquí ya el reglamento. Después ha habido que dar audiencia a la Asociación Provincial de Taxistas de Guadalajara. No han presentado ninguna alegación y hoy traemos a pleno el siguiente acuerdo. Primero, ampliar 3 licencias de autotaxi en el municipio. Segundo, que se redacte el pliego que debe regir la adjudicación de las licencias creadas. Y tercero, notificar este acuerdo a las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores representativas del sector y a la de los consumidores y usuarios. Entonces, bueno, se pide la aprobación.
Muchas gracias, María Ángeles. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Estamos a favor de tener más taxis, serían 8 con estas 3 licencias si es que se aprueba. Reiteramos el ruego que hicimos en su momento de que efectivamente estos 8 taxis, ¿no? Si tenemos estos 3 nuevos, pues hagamos un esfuerzo, yo no sé cómo, técnicamente, pues para que no discriminen al posible usuario en función de la carrera que pida. Es decir, que cualquier usuario que llame al taxi, pues sea atendido convenientemente, porque tan importante es para el usuario una carrera corta como una carrera larga. Es decir, que no se produzca esta discriminación que hasta ahora sí que creemos que se ha venido produciendo, porque el taxista, si quiere dedicarse al taxi, no tiene ningún derecho para decidir a quién sube o a quién no sube al taxi. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Nosotros, como ya se ha dicho en el pleno anterior y en la comisión del otro día, pues vamos a votar a favor, como no hay lugar, ¿no? Lógicamente debe ser así.
Gracias, José Luis. Pues votos a favor de la ampliación de 3 licencias de autotaxi. Unanimidad. Muchas gracias. Punto noveno, aprobación si procede de la modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento. Voy a dar la palabra a María José Naranjo, portavoz del Grupo Socialista, para que lo explique.
Gracias, señor alcalde, y muy buenas tardes a todas y a todos. Se trata sencillamente de ratificar en este Pleno una decisión que tomamos en Junta de Portavoces. Como sabéis, se decidió en un principio en que todos los plenos se celebrarían el último jueves de cada mes. Se ha dado la circunstancia de que en algunas ocasiones no ha podido celebrarse el pleno cuando se tenía previsto, por eso hemos aprobado esta flexibilidad, siempre y cuando se avise con una semana de antelación esa modificación, como mínimo. Es sencillamente eso, un cambio en el reglamento de la periodicidad de los plenos, nada más.
Muchas gracias, María José. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Barrado.
Sí, muchas gracias. Se trata de eso, de tener una mayor flexibilidad, porque puede darse el caso de que el último jueves de cada mes pues no hay temas suficientes para traerlos a pleno, y a lo mejor el segundo jueves de un mes pues tenemos temas urgentes que hay que resolver, ¿no? Los plenos siguen siendo, obviamente, abiertos, y a la misma hora mantenemos el horario de verano y el horario de invierno para que todos los vecinos que quieran asistir pues puedan hacerlo. Se avisará como mínimo con una semana de antelación en el caso de que no haya cambios, y si no se dice nada, pues es que es el último jueves de cada mes. Yo creo que eso fue lo que dijimos en la reunión de portavoces, si no me equivoco. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Moraga.
Es repetir lo mismo, solo pedir que, por favor, si seamos cautos y llevemos el tema del tiempo, los días para poder avisar a la gente, bueno, pues trabajan y hay que pedir, ¿no? Uh-huh. Y también todo el mundo tiene sus agendas ocupadas, y como hoy coincidían algunos de los compañeros de vosotros mismos en otras comisiones, y bueno, pues para que todo sea más ágil, pues intentar, aunque no se diga de lo que se va a tratar en el pleno, pero sí por lo menos avisar que va a haber pleno. ¿Vale?
Muy bien, pues completamente de acuerdo, y pasamos a votar. ¿Votos a favor de esta modificación? Unanimidad. Pasamos al punto décimo. Aprobación si procede de las bases específicas que han de regir la convocatoria del concurso ordinario para la provisión del puesto de trabajo de secretaría de este ayuntamiento vacante, reservado a funcionarios con habilitación nacional. Tiene la palabra el concejal de Recursos Humanos, Santiago Casas.
Buenas tardes o buenas noches a todos de nuevo. Aunque todos estamos satisfechos, incluido creo la posición del trabajo que ha estado realizando Marta desde que se marchó el anterior secretario, José María Chatín, hay que decir que la plaza de secretario de este ayuntamiento está vacante y que es necesario cubrirla. Para cubrir esta plaza ya pusimos la vacante a través del MAT para cubrirla, pero debido al funcionamiento interno de ese concurso, que se llama concurso unitario, se puede dar la paradoja de que se quede vacío, como así ocurrió el año pasado. Este año hemos vuelto a hacer esa convocatoria al MAT para cubrir esta plaza, pero para asegurarnos de que la cubrimos, además hemos en paralelo aprobado, que es lo que viene a este pleno, aprobar las bases que van a regir este concurso ordinario, que son unas bases que hemos sacado de la Consejería de Administración del Territorio de la Junta de Comunidades, que es otro concurso que da más facilidades a los secretarios para optar a las vacantes que hay en los ayuntamientos. De tal manera de que esperemos que este año se pueda cubrir la plaza de secretario y así Marta se puede dedicar a las labores que tenía encomendadas antes de que se marchara José María Chapín. Y nada más.
Muchas gracias. Gracias, Santiago. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, pues es verdad, se trata de intentar solucionar una situación anómala que todos pensamos que dura demasiado tiempo. También agradecer a Marta el esfuerzo que está haciendo, porque no solamente desempeña sus tareas, sino que además está ejerciendo la de secretaria del ayuntamiento. Y la verdad es que yo considero ya personalmente que estamos abusando de ella y esto no puede continuar un minuto más. Pero también es cierto que no hemos tenido mucha suerte últimamente con el asunto de los secretarios. Ha habido mucha movilidad, mucho cambio. No parece que haya muchos candidatos y yo creo que urge pues cubrir esta situación de la manera más rápida y solvente posible para el bien de todos y fundamentalmente para la salud de Marta de la Casa. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Borraga.
Gracias nuevamente. Pero vas a seguir haciendo el trabajo de secretaria nuestra que aparezca. Pues eso, agradecerle también el trabajo que estás realizando y el cúmulo de horas que tienes que estar perdiendo de tu familia. Y lógicamente también vamos a votar a favor, porque queremos que haya un secretario y que tú hagas tus funciones que desempeñas siempre en el ayuntamiento. Nosotros lo que sí pedimos que se en las bases paralelas, que por favor contéis con nosotros y nos dejéis estar también para realmente en el concurso para ver participar. Nada más, gracias.
Muchas gracias. Bien, aclarar que son unas bases estándar, que no han sido diseñadas por el equipo de gobierno, que procede de una formulación que tiene establecido, creo que es la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de Castilla-La Mancha o del Ministerio de Administraciones Públicas, y que no han sido elaboradas en el ámbito local. Y, por supuesto, sumarme al agradecimiento del trabajo que está desarrollando Marta de la Casa en ese tiempo y desear que podamos cubrir esta plaza, porque eso va a permitir diversificar, tener un secretario y tener también una responsable de contratación específicamente dedicada a ello, y yo creo que va a ser bueno, evidentemente, a nivel personal para la persona a la que todos nos estamos refiriendo, pero también seguramente bueno para el funcionamiento de la Administración. Así que, si os parece, pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor de aprobar estas bases? Unanimidad. Gracias. Bien, pues procede a pasar al punto número 11, al undécimo, que dice dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria, que obran en poder de los grupos y de los concejales, y que es el momento de hacer alguna petición. No hay ninguna petición. Muchas gracias. Punto número 12. Mociones de urgencia. No se han presentado al pleno mociones de urgencia, por tanto, lo aprobamos. Punto 13. Ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego o pregunta por parte de los concejales? No lo hay. Muchas gracias. Bien, damos por concluido el pleno. Y a continuación, y como es tradición en la Azuqueca, pasamos a un turno de ruegos y preguntas de los asistentes del público, pidiendo, como ya sabéis que lo pido, aunque no siempre lo respetáis, que los asuntos se puedan circunscribir fundamentalmente al pleno, y si no lo es, por lo menos que sean de formulación breve para no agotar demasiado tiempo. Muy bien, ¿me decís el nombre de quien quiere intervenir? ¿El nombre? Ah, sí. Sí, el concejal del Partido Popular, José Ignacio Sánchez Carazo, debe ausentarse y pide disculpas. Adelante. Celestino Reguilón. ¿Alguno más? Muy bien, pues Celestino,